Lo mismo conoces, y yo diría que casi seguro conoces, el caso de alguna familia que recibió la noticia de la malformación de un feto que se consideraba inviable y que, sin embargo, se resistió a abortarlo. Y el resultado ha sido un niño o sano o enfermo, pero que ha vivido o vive mucho más tiempo del esperado. Y es que en la medida en que mejoran las técnicas prenatales, evidentemente quedan más márgenes y, a su vez, todavía nos falta mucho por saber de qué sea la vida, la muerte, la enfermedad. Estamos quizás siendo a veces un poquito temerario. Vamos a tratar a continuación con alguien que tiene en su haber la salvación de muchas vidas humanas, de unas 400. Niños como Rodrigo, Candela, David, Gonzalo, tienen en común haber sido salvados por el equipo quirúrgico del Hospital San Cecilio de Granada. En muchos otros centros de España, cuando se detecta una malformación, problemas respiratorios, espina bífida, problemas cardíacos, lo normal es que se considere insalvable la situación, pero 400, nada más y nada menos, ya te digo, 400 familias viven agradecidas junto a sus hijos gracias a una cirugía fetal intrauterina. Esto es, una operación dentro de la madre y en el feto dentro del útero. Una de las principales responsables de estos milagros y ahora muy mencionada en ámbitos ginecológicos y científicos es doña Francisca Molina, especialista, ginecóloga especialista en ecografía obstétrica y cirugía fetal. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Francisca, ¿en qué consiste exactamente la cirugía que realizan? ¿Cómo es la técnica utilizada?
Normalmente es cirugía intrauterina y accedemos al útero a través de instrumento muy pequeñito. Se llama fetoscopio y es una óptica y un trocar, un tubo por el cual accedemos al útero y ponemos nuestra cámara, y la mayoría de las veces operamos con láser o podemos introducir material muy pequeñito como tijeritas o bisturí pequeño dentro del útero.
O sea, que se accede al vientre de la madre, a lo mejor sin necesidad de incisión, por la laparoscopia, y directamente al útero donde está el niño.
Sí, sí, es una incisión muy pequeñita, de 3 milímetros. El trocar lo ponemos por control ecográfico y una vez que estamos dentro del útero, ya vamos guiándonos por una cámara muy pequeña también, de 2 milímetros.
¿A partir de qué tiempo es posible operar a un feto? Porque claro, no es lo mismo la supervivencia de un 8-mesino o un 7-mesino, que está en condiciones muchas veces de ser dado a luz, cuanto un feto de 5 meses.
Sí, sí, sí. Para meter un trocar y una cámara de 3 milímetros, lo deseable es esperar por lo menos a la semana 16, que es justo también el momento más precoz donde haríamos una simple amniocentesis, la prueba esta de la aguja, ¿no?, que ya conocen las embarazadas para sacar líquido amniótico. Pero si no necesitamos meter la cámara y operamos a través de pequeñas agujitas, nosotros hemos operado casos en la semana 11 y hemos guiado sobre todo para quemar tumores o quemar vasos, hemos guiado una aguja de láser en una fibra de láser a través de agujitas muy pequeñas a la barriga de la mamá, y el caso más precoz lo hemos hecho en la semana 11 de embarazo.
Claro, imagínese eso que me está diciendo significa que en estos momentos se están solapando los plazos del aborto con los plazos de intervención quirúrgica, esto es, que se abortan fetos muy superiores en tiempo y en peso a los que ustedes a su vez están operando.
Y sí, claro, eso es. En España también tenemos, bueno, con la ley del aborto, donde los supuestos, aunque pase de semana 22, siempre que encontremos algo extremadamente grave, incurable, se puede interrumpir sin plazo en este país. Bajo un asesoramiento de un comité, sí.
O sea que no es tampoco de descartar, obviamente, que muchos de los casos que se someten a aborto, a su vez, pudieran pasar por equipos como el suyo y salir adelante.
Yo creo que en este país, la verdad, la medicina fetal está cada vez mejor estructurada y más organizada. Y conozco bien que los comités del aborto tardío, a partir de las 22 semanas, en las distintas provincias donde están, tanto en Andalucía como en el resto de las comunidades, están llevados por expertos de medicina fetal. Y yo creo que estoy segura que para que un comité apruebe un aborto bajo su supuesto, está muy seguro que la enfermedad, de verdad, como dice la ley, es extremadamente grave e incurable. Y que no sería subsidiaria, yo creo, de una cirugía fetal.
Pero fíjese que a mi propia hija Inés la diagnosticaron con síndrome Down, es perfecta, aunque a veces tengo mis dudas. Y luego,
como todo.
O por ejemplo, a una amiga mía le diagnosticaron la muerte del feto y esa niña que está gravísimamente enferma porque es una paralítica cerebral sin ningún recurso, que va en un cestito, sin embargo tiene 14 años y hace la felicidad de sus padres, y no es el primero, segundo ni tercer caso que conozco.
Sí, está claro. Una de nuestras responsabilidades más importantes, y es complicado, porque muchas veces en medicina lo que vemos no exactamente se correlaciona con lo que va a pasar. Por ejemplo, las lesiones en el cerebro. Sí, el cerebro es un órgano muy complejo y no todo lo que se ve por imagen se correlaciona con una función. No hay una correlación exacta y muchas veces hacemos consejos o estimamos qué va a pasar al bebé basado en probabilidades y no en ciencia cierta y no en asunciones ciertas. Y es muy complicado en ese sentido poder aconsejar a los padres para que ellos tomen la decisión más correcta, ¿sí? Cuando nosotros tampoco en muchos casos estamos tan seguros.
Doctora, ¿existe la posibilidad, que me estoy inventando, porque yo no sé nada de medicina, en los que se extraiga el feto del útero, se le opere y se le vuelva a introducir en el vientre de la madre?
Sí. Así es como empezó la cirugía fetal en los años 70, en los años 80, pero sobre todo en la parte de Estados Unidos, California, San Francisco. La cirugía fetal empezó a realizarse no por ginecólogos como yo, sino por cirujanos pediátricos. Entonces, como ellos lo que sabían era operar al nacido, pues lo hacían con el neonato, abrían el útero, lo operaban y claro, como era un bebé inviable, lo operaban bajo circulación materna por el cordón umbilical, sin cortar el cordón umbilical, y luego lo introducían otra vez en la barriga de la madre. Pero estas cirugías cada vez se van desechando más porque crean graves secuelas a la embarazada, tienen mucho más riesgos que operar por fetoscopia, por la camarita tan pequeña que comentábamos antes.
¿Riesgos a la embarazada en el sentido de...?
En el sentido en que normalmente se hace en un embarazo de 5 o 6 meses, donde el útero es muy pequeño. Entonces, hacer la incisión en el útero de la madre para sacar al bebé es una cicatriz tan grande en un útero pequeño que luego, para parir ese embarazo, había que hacer otra cesárea y en sus siguientes embarazos también cesárea. Esos úteros tienen más riesgo de romperse en siguiente embarazo y una ruptura del útero podría desangrar a una madre, tener que someterla a una cirugía grave y obviamente una cirugía para sacar al bebé se significa como una cesárea, una anestesia general. No es lo mismo que una incisión de 3 milímetros y una anestesia local, como hacemos hoy.
¿Cuáles son las patologías más comunes, doctora Francisca Molina, que ustedes abordan entrando directamente en el vientre de la madre y operando dentro?
Hay condiciones, como todo en medicina, ya muy validadas, donde los médicos decimos, pues esto es seguro porque ha habido ensayos clínicos y porque ha habido evidencia, y sobre todo es en los gemelos. Los gemelos que son idénticos, que comparten la placenta en una sola placenta, la mayoría de las veces 2 bolsas, y que en esa placenta común se pasan sangre uno a otro. Eso se llama el síndrome de transfusión feto-fetal. Transfusión de sangre de un feto a otro. Ese es súper validado, súper consolidado. Antes de los años 90 se manejaban de forma expectante o se hacían otro tipo, no se operaban intraútero y esos niños morían. Y se sabe que operando con fetoscopia, separando con láser esa placenta, la solución es muchísimo mejor y la supervivencia muy alta. Luego está muy validado pues las transfusiones de sangre dentro del útero cuando los bebés tienen anemia o transfusiones de plaqueta. También los tubos de drenaje para liberar ciertos órganos que están comidos, por ejemplo la vejiga o en los pulmones. Y luego hay muchas cirugías experimentales donde, bueno, pues no está tan consolidado porque no ha habido cientos de pacientes a los que se le ha hecho esa cirugía o a los que se han manejado de otra forma para establecer de verdad que el tratamiento es la opción mejor. Hay cirugías, como digo, pues menos consolidadas porque no ha habido esos estudios y como puedan ser pues ciertos tumores. Nosotros hemos tenido casos de ciertos tumores en el corazón que producían compresión o derrame en la bolsa del corazón y que hemos drenado y por suerte han ido bien, pero hay otras cirugías donde antes de tirarlo todo pues probamos, por ejemplo, bridas amnióticas. Eso es parte de la bolsa de la membrana donde está el bebé envuelto, que no se ha formado bien del todo y que quizá constriñe, como un caso que tuvimos nosotros, a la pierna del bebé. Y con éxito nos metimos en quirófano con el cirujano vascular, con una traumatóloga, y pudimos liberar la pierna del bebé de esa brida amniótica. Pero en el fondo el bebé este no llegó a nacer porque esa propia brida era una ruptura de la bolsa grande y terminó abortando y no naciendo por una ruptura de bolsa que era inviable, ¿no? con el bebé. Lo que digo es eso, que muchas veces probamos cosas experimentales que sin poner riesgo a la mamá y conociendo esa exactamente cuáles van a ser los riesgos, los posibles beneficios, los padres y nosotros pues decidimos optar por esa opción antes que opción del aborto de primera intención.
Es bellísimo porque realmente entraña un valor y un amor a la vida que yo sé por referencias de la profesión caracteriza a la doctora Francisca Molina y al equipo y que les permite abordar casos que otros rechazan por temor a un error. Quisiera preguntarle qué caso recuerda que le haya emocionado, qué circunstancia ha vivido que no olvidará.
Pues fíjate, a propósito de otras noticias en prensa, una mamá me estaba mandando ahora un mensaje, una mamá granaína, a la que tuvimos que operar 2 veces en el mismo embarazo. Pues fue una transfusión fetofetal, las niñas tienen 17 meses ahora, me estaba recordando. Uh-huh. Fue una transfusión fetofetal, se pasaban sangre en esa placenta común. La operación fue bien, fue muy temprano, en la semana 17. Y está descrito, tenemos un porcentaje bajo, pero también nos pasa, como a todas las series, que el problema después de haber separado todos los pasos, recidivó de una transfusión menos aguda, una cosa que conocemos nosotros como anemia policitemia. Volvieron a aparecer los problemas y 3 semanas después de haber hecho la cirugía, una niña de ellas tenía una anemia muy grave y mostraba en el cerebro signos como de que esa anemia podía haberle hecho daño neurológico al bebé. Entonces íbamos a hacerle una transfusión, pero hablábamos con los padres de nuestras dudas, de que quizá esto la salvaría, pero que podría tener secuelas. No nos gusta salvar a niños y ponernos la medalla que luego esos niños no vivan bien si eso es lo que los padres no quieren. Bueno, ellos muy valientes, al final adoptaron por una segunda intervención, volvimos a operarlo. Había un besito que se había abierto, porque el cuerpo pues, también se una cicatriz, ¿va? Y un vaso de los que habíamos cortado se había abierto y había causado este problema. Pero nuestro asombro fue que después de la segunda intervención se recuperaron de la anemia, se recuperó el problema y esas lesiones neurológicas que obviamente no eran muy manifiestas, eran incipientes y nosotros creíamos que no iban a ir bien, empezaron a recuperarse. Y bueno, fueron momentos, la verdad, muy duros, por eso, por contar la realidad, por apuesta de los padres contra todo. Y al final, bueno, pues pasó ese plazo, ¿no?, de la interrupción tardía, pasaron las 22 semanas, las bebés empezaban a recuperarse y salieron hacia adelante, parieron a término y ya, como digo, tienen hoy 17 semanas. Y para mí fue de verdad una sorpresa, porque yo no, profesionalmente no me esperaba que eso iba a pasar.
Verdaderamente asombroso. Una última cuestión, doña Francisca, que viene al filo de lo que usted está comentando, pero no estrictamente en su especialidad. Quizá por la estimulación ovárica, por la llegada de madres más añosas y el hecho de que se ponen en marcha muchos óvulos a la vez, de forma artificial, está habiendo muchos gemelos, muchos partos de trillizos.
Sí.
Ha habido incluso algún caso famoso como el de los sextillizos de Huelva que yo conocí sí. Para el periódico El Mundo. ¿En qué medida las técnicas de fecundación in vitro o las estimulaciones están generando nuevas panorámicas médicas complicadas?
Sí, sí, tiene toda la razón en ese sentido. Las gestaciones múltiples aumentan como consecuencia de lo que acaba de decir, de la mayor edad de la madre, de las técnicas de reproducción asistida, y nos han dado muchos problemas, porque una gestación múltiple pues conlleva un parto prematuro, conlleva el que muchas veces implantan 2 bebés, pero por las técnicas, por lo que le hacen en el laboratorio a esos embriones, se tienden a partir de forma muy temprana y terminamos teniendo 3 bebés. Muchos de ellos hacen también complicaciones como las que le acabo de contar, y yo he operado aproximadamente como 10 casos de triples, son casos mucho más complicados y obviamente no hace que tengamos muchas más complicaciones y que necesitemos operar estos casos, pero me consta que los compañeros de reproducción asistida están intentando volver a hacer un esfuerzo grande y existe el compromiso, yo creo, la mayoría de los centros de no transferir más de un embrión. Transferir uno, y claro, si este no va bien, pues transferir otro. Claro, para evitar precisamente todos estos problemas.
Dos cosas también técnicas, ¿eh? Se lo digo de largas conversaciones con ginecólogos que han pasado por el estudio. Una, el hecho de que en la vida natural, cuando un hombre fecunda a una mujer, lanza un chorro de esperma, en cuyo seno los espermatozoides hacen una carrera por llegar hasta el óvulo, muy interesante, porque en definitiva llegan los mejores, los más rápidos. Esta carrera en la FIF, en la fecundación in vitro, no se da y por lo tanto la selección natural no se produce del mismo modo, tengo entendido, le pregunto.
Sí, totalmente, totalmente. La literatura todavía es controvertida y, como digo, quizá algún experto en reproducción pueda contarle más y es controvertido, pero por eso, precisamente, que está contando, por el hecho de introducir el esperma, la carga genética del padre dentro del óvulo de una forma más artificial, es cierto que estamos viendo que hay mayores riesgos en enfermedades de genética y de malformaciones en estos bebés. El aumento es marginal y es verdad que hay muchos factores de confusión, porque es verdad que las mamás que necesitan reproducción asistida son mamás más mayores o son mamás con una fecundidad peor, pero las tasas están allí y son datos que estamos empezando a conocer ahora, sí.
Y una última cuestión, ¿esto por qué no lo cuentan los especialistas en la FIF? Porque vamos, yo tengo montones de amigos que han recurrido a este método, que cuando yo saco estos asuntos, porque me interesa, porque he tenido tres hijos, en fin, se quedan estupefactos.
Sí, como les digo, seguro que un compañero especialista en reproducción asistida controlaría, porque es su especialidad, mucho más estos márgenes. Y la literatura es confusa. No hay una gran evidencia de que así los riesgos son relativos, no son el doble o el triple de estas cosas pasen. Y como les decía, son sesgos. Muchas veces interpretan, bueno, pero es que estas mamás tenían peor fertilidad, eran más mayores, y estas cosas también pasan en gente más mayor y con peor fertilidad. Y lo que estamos viendo es un reflejo de aquello. Bueno, quedará un poco, en eso está uno de los retos actuales, ¿no? De ir sacando epidemiología y estadísticas para poder demostrar si eso es así.
Fascinante, la verdad. Hablaremos más a menudo con doña Francisca Molina, ¿eh? Es una forma muy aguerrida, muy novedosa de afrontar los límites actuales de la medicina, intervenir fetos en el vientre de la madre con mucho valor, aceptando casos que otros rechazan. Y en la clínica en la que ella trabaja, el Hospital San Cecilio de Granada. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias en nombre también de todas esas vidas humanas que han conseguido salvar.
Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por darnos voz y por hacer que muchas más familias puedan enterarse y beneficiarse de estas técnicas.
Un saludo afectuoso. Adiós.
Para usted. Salud.